Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, ¿quieren hablar ahora del bar? ¿Cómo prefieren?
venimos en ese tema.
Señor. Sí. ¿Cuándo? Yo estoy abierto.
Administrémoslo.
Tenemos los registros abiertos, para que todo lo que se hagan socio para terminar con la mierda esta del bar,
Sí, bueno, ahora nos favoreció Darwin, no es un gran día para
usted. ¿Ha aceptado que se subieran a ese carro? Uno es el hijo de Carlito Muñoz, que era un defensor del bar a ultranza.
Bueno, pero se dio cuenta, señor. No hay nada que nos guste más que los arrepentidos. Son los que tiran más del carro para el otro lado después.
Sí, ¿no? Claro, porque van con...
El arrepentido tiene una enjundia, claro, porque lo putean del otro lado, entonces llegue, radicaliza más de este, el arrepentido, mijo.
Mi pregunta es, ¿qué da?
No hay patrón más subyugador que el ex comunista, señor. Les encanta después.
¿Queda a esta altura un porcentaje
considerable? Cuando se pasan para el otro lado son espectaculares, mijo, el católico que se volvió... ¿Ateo? Agárrese.
Sí, ¿queda alguna? ¿A esta altura queda alguna?
¿El sunita que se volvió chiita? Ay, no conocemos tanto. No conocemos caso.
Debe haber.
Pero imagínese lo que serán, ¿no? De huellan, ahí, para decirte buen día nomás.
Sí, me parece más bravo el chiita que se vuelve sunita igual.
Sí, bueno.
Ese tiene que estar más bravo todavía.
Ese, depende en qué lugar, en qué contexto.
Así es, verdad. Sí.
En un cumpleaños. ¿Qué me contaba? Discúlpeme.
A esta altura la pregunta es si queda un porcentaje considerable de gente.
Que defienda el bar.
Sí, amante defiende. ¿Vos estás ahí?
Yo me mantengo ahí.
¿En serio, Ricardo?
Me mantengo. Es tremendo.
Pero usted lo hace como forma de mantener el entretenimiento.
Está bien, ahí estaría bien.
Un 15% de mi postura es eso.
Pero 85 sigue ahí.
¿En serio sigue defendiendo esa porquería?
Es una mierda.
Sí, no, tiene cosas. Defenderlo no quiere decir que no tenga una visión crítica sobre un montón de cosas a mejorar de la herramienta. Pero lo defiendo, sí.
Pero no se dio cuenta que no funciona todavía la herramienta. No. Y que todo lo que decían cosas a mejorar, que venía a solucionar, en realidad no cambia nada y lo empeora.
Yo nunca pensé que lo iba a empeorar.
Le pone, sí, claro, ¿cómo no lo va a empeorar? Si le dejas 10 minutos con el partido muerto, señor.
10 minutos
yo nunca pensé que iba a empeorar. 10
minutos sumados son 10 minutos.
En total puede ser.
No, ¿sabes lo que nunca pensé que iba a empeorar? El tema de lo nunca alcanzado, que es la justicia, ¿no? En este caso, yo pensé que, te iba a hacer mierda el partido, no sé qué, pero podría llevar a entender que hay una mayor justicia deportiva. Pero lejísimos de eso, hacen cualquier cagada.
No, hay, señor, porque desplaza, usted tiene que tomar un nuevo plano de injusticia.
Otra polémica, pero sobre el VAR.
A mí lo que más me gusta del VAR, debo confesar, es que coarta mucho el poder de los jueces de línea. Que me parece que son seres que hacen mucho daño
a los jueces de línea, exactamente.
Más desempleados.
Hay que avisarle igual a los jueces de línea, porque ya no le dejamos ni levantar la bandera.
Tiene que esperar y al levantarlo al final, señor, para que lo revise el VAR.
No dejamos levantar la bandera en línea. Sí. ¿Para qué lo tenemos en línea?
Y hay una laguna legal ahí, porque si el línea no levanta la bandera porque cree que es offside, pero deja que el VAR lo revise si es gol, la jugada no termina en gol, termina en córner, y de ese córner viene un gol, ¿qué pasa?
Me perdí. ¿Dónde estábamos?
El otro día una queja, no me acuerdo en qué partido.
Pero ¿por qué no sabemos para qué está en línea? Le sacamos, vaciamos de significado a en línea, señor. No tiene juguito en línea. Pero imagínense que nosotros ponemos a un policía con un arma que no puede disparar, señor. No tiene balas el arma. Lo van a cagar a tiro, mijo. ¿Qué hace el línea ahí con la bandera que no puede levantar?
Se hace putear.
Puede levantar la bandera, ¿entiende? Que es su única herramienta de intervención en el partido y ya no la puede usar. ¿Entonces para qué lo tenemos, señor? Lo tenemos amordazado ahí. ¿Por qué no lo amordazamos? Por ejemplo, ¿por qué no lo ponemos en una silla de tortura? Y nos dedicamos a divertirnos con el línea y los jugadores pasan por ahí cada vez que van a tirar, sacar un lateral o algo, le apagan un pucho prendido. En fin, empecemos a utilizarlo como recipiente de todas nuestras maldades, señor, porque en definitiva lo tenemos ahí vaciado, ¿entiende? Uh-huh. ¿Para qué lo seguimos teniendo en línea ahí? ¿Por qué está? ¿Por qué existe línea? Entonces, el VAR ha traído toda una cantidad de sinsentido.
Cobra las pelotas afuera, cobra.
Cobra la pelota afuera, pero sí, la podría cobrar cualquiera, señor. La pelota afuera la
puede
cobrar.
Pones otra cámara en la línea esa y ya
exacto,
está.
Exacto, y ya está. Y la cobran sí, los tres tarados que están mirando desde la pantalla.
Fuera, tocan un botón afuera.
Claro, está, se prende una luz afuera y para qué lado va, para qué lado saca y ya la señor. Exacto. No, es impresionante el todo. Yo no puedo creer también, igual es increíble, Leonel, usted siempre me sorprende. Sí. No puedo creer que haya pensado en algún momento que iba a aumentar la justicia deportiva.
Bueno, la idea de justicia,
yo creo que la aumenta.
Su credulidad es de unos niveles.
No, que en esas circunstancias que todos ven, que decías, pa, este, increíble el penal que se comió, increíble la pelota picó adentro, no puedes hacer con chip ya en los campeonatos internacionales, pero es insólito ese penal, que es grande como una casa, yo qué sé, eso capaz que con el VAR lo veían
sí,
tres
pero
jueces.
Lo que pasa es que va a haber otros, el problema es que siempre tenemos que terminar en una decisión humana, y aunque la alejemos 7 cuadras del estadio, sigue siendo una decisión, y además sigue siendo una decisión ad hoc y rápida, y no tiene ningún sentido pensar que eso va a equilibrar. Siempre va a haber una decisión que perjudique a alguno, señor, porque la decisión esa final la tienen que seguir tomando, no se evita eso. Todo lo contrario, se potencia esos momentos. Entonces, es insoportable, mijo. Es una cosa espeluznante.
Sí, hay un problema con las expectativas ahí de Armin Poirier.
La del gol detenido, ¿no? Es el de Maxi Gómez.
Bueno, sí, igual la gente
todavía lo está
gritando.
Eso se lo vengo diciendo, se lo vengo gritando.
Eso fue un prolongar el disfrute, yo creo.
En el caso que
sí,
se lo den.
Sí, claro.
No se prolonga
y bueno, se lo dieron.
Nada, señor.
Sí,
no
sí sabe que no la paró con la mano. Estuvo más, sí, la paró
no
con la entrepierna.
Al revés, está fastidiado porque no dejan que continúe. Es un paréntesis.
Y
es una
injusticia con el equipo rival que iba a tener 2 minutos, 1 minuto y
no,
medio.
No, pero
los más.
Tiene al final terminó agregando.
No tenía nada, es un desastre.
Ya estaba, fue el 93 el gol. Me da un minuto.
Sí. No quedaba.
Pero no hay prolongación de nada. ¿Prolongación de qué? De la burocracia, señor. Sí. No es suspenso eso. Imagínese, es un suspenso burocrático, que es el peor. El suspenso burocrático no se disfruta en ningún caso, señor. ¿Entiende que es una cosa que desapareció el que estaba en la oficina y se fue? Y estamos todos mirando, ¿no? Y dice, ¿va a volver? Y yo qué sé, no sé si va a volver. ¿Usted alguna vez vio a alguien disfrutar en esa situación? ¡No, nadie! ¡Nadie! ¿Usted alguna vez vio alguna película de Hitchcock que estuvieran 15 minutos en una oficina ahí y desapareció el del mostrador y nadie sabe quién le va a poner el sello y si va a volver o no? ¿Y funciona esa película? ¿Se llenan todos los cines? ¡No, señor! ¡Nadie ganó un Oscar, el gordo Hitchcock, con eso! ¡No, mijo! ¡Porque este suspenso es una mierda! ¡Es el suspenso de la burocracia!
Sí, pero el momento en que te ponen el sello hay un segundo disfrute.
Sí, no, menos. Más un alivio que un disfrute.
Una mezcla, ¿qué lindo? ¿Qué disfrute, mijo? El mismo disfrute. ¿Qué disfrute? Nada de disfrute.
No, es cierto, sí. Te dejaron una angustia como decir, oiga, le habrá tocado con la mano. Yo qué sé.
No,
pero
la tocó con la mano.
Bueno, no sabés.
Sí, bueno, y si no la tocó con la mano, ¿qué estamos haciendo acá? Y no discuta más si no la tocó con la mano, la tocó. Normal, weón, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo todos mirándonos la cara?
Sergio es uno de los nuevos súper convencidos. Cuando nos dieron el penal, le dije a todos los del VAR, pero VAR con B larga, ¿no? Que estaban mirando el partido, que me terminó de convencer. ¿Eh? El VAR es lo peor que le pasó al fútbol.
Sí, es lo peor, es lo peor. Y vino a anunciar, es uno de los jinetes del apocalipsis, de esta porquería que nos han hecho vivir, señor, de este año espantoso del pandemonium. Porque vino a... es una de los succionadores de disfrute en las experiencias más grandes que hemos tenido, señor. Y este es el año, el 2020 es el año en que vaciamos todas las experiencias.
Sí, hay distancia social con el árbitro. Los que tienen más experiencia con esto del VAR le dicen a los compañeros, no lo toquen, lo está revisando, y hacen distancia. Qué divino.
Mientras escucha el decir, claro. Vos, porque sí, hay un momento ahí también, Darwin, que es tremendo cuando escucha,
hablarle,
que está en la mitad de la cancha todavía y escucha.
Hay que sumarle
escucha,
todo eso cuando se pone a escuchar la radio. Momento, estoy escuchando la radio.
Manito en la oreja y la otra parando a los jugadores.
Allá se vio para lo que estaba mirando.
La raíz de todo esto está que le estamos dando cada vez más momento a los burócratas del deporte. Cada vez le damos momento más climático, le sacamos el clima a los jugadores y se los pasamos para los burócratas. ¡Estamos locos!
La burocracia en su máxima expresión, porque al mismo tiempo el entretenimiento televisivo, que hoy en día es el único porque no hay gente en las canchas, también nos recuerda aquí el oyente, se quita ese entretenimiento porque pone exposición insólita. No podemos ni siquiera compartir lo que está mirando el juez al mismo tiempo en la pantalla para por lo menos discutirlo, sino que nos quedamos paralizados.
Nueva pantalla, mirando pantalla, señor. Esa cosa espeluznante. Es la estupidez más grande que hayan inventado. Por suerte se los dije desde un principio. Y entonces
me siento orgulloso
de esta horripilante que destruyó el fútbol. Destruyeron el fútbol. Son unos imbéciles. No tienen perdón de Dios. Que vuelva todo el Avalanche, por favor, si revive Avalanche ahora los caga patadas en el culo. Esos son unos imbéciles. Este fue el tarado de Blatter, ¿no? El del VAR.
No me acuerdo.
Imbécil de Blatter que puso.
No, pero empezó con Fantino, creo ya.
Bueno,
no,
pero venía de antes.
Venía
de Blatter, señor. Es el idiota de Blatter que puso una comisión del FBI interna para investigar.
Pablo dice, en desacuerdo con Darwin, el VAR es lo mejor que hay, como existe en todos los deportes. No veo que Darwin se queje del VAR en el básquet, no veo.
Sí, claro que me quejo, es una porquería. El instant replay es una mierda, una porquería, señor. Lo piden cada 3 minutos los jueces, es insoportable, mijo. Es una cosa que no se puede tolerar que está destruyendo cualquier posibilidad de experiencia satisfactoria mirando deportes, señor. Están destruyendo el deporte, lo rompieron ustedes, imbéciles, millennials. Estúpidos, rompieron el deporte. Ahora hay que mirar todo en una pantalla y esperar a que otro mire una pantalla. Entonces nosotros estamos en una pantalla mirando cómo otros revisan en otra pantalla a ver lo que pasó. Una cosa tan de millennial, tan vejigas son. ¿Qué? No saben vivir. No saben vivir. Ustedes no saben vivir. Están desperdiciando todo lo que le dimos. Le dimos todo una vida preciosa para vivir y ustedes la están haciendo pedazos. Es una cosa horrible.
Malgastando el siglo de la convivencia. Y todo.
Totalmente, señor. El siglo de la convivencia, que fue el siglo XX, señor, que es el... Ha quedado más que demostrado en este justamente 2020.
Bueno,
en este 2020
tuvo dos tremendas guerras.
Hay muchos genocidios,
problemas de convivencia.
Aumento de la desigualdad, yo qué sé.
¿Qué son esos, señor? Problemas de convivencia.
Está bien. Siglo de la convivencia.
Es el siglo de la convivencia. Ahora tuvimos algunos problemas, sí, tuvimos algunos altercados, como todas convivencias, ¿no? Pero, porque en el siglo XIX no se cortaban cabeza.
No, un poco sangriento el siglo XIX.
Y eso que no convivían, porque.
Estaba menos globalizado.
Hasta 6 cuadras a la redonda llegaba, señor. ¿Entienden? Demoraba 20 días venir a otro país. Y sin embargo, se daban. Bueno, ¿qué quiere? Cuando aumentamos, nos empezamos a ver más seguido, empezamos a convivir más, y bueno, nos dimos más a nivel mundial, ¿está? Eso pasa, tiene que pasar. Las comunicaciones aumentan los conflictos, perfecto. Pero el siglo XXI, señor, ¿a qué va a mostrar a este 2020? No saben convivir. Ya ves, encierran todo, quédate en tu casa.
Acá dice que una solución es darle...
Quédate en tu casa, ¿qué haces vos?
Esto se hace en el fútbol americano y...
Quédate en tu casa, te vas a morir de hambre, quédate en tu casa, tarado. Sí, discúlpeme.
Algunos sugieren lo que pasa en el fútbol americano o también en el tenis, que tenés determinadas cantidades de posibilidades pedidas.
Sí, pero eso es de cuestionar, de pedir la revisión por parte de uno de los participantes, no del juez de revisión.
No, acá claro, se lo estamos dejando en manos del juez, la misma estupidez que hicieron el básquet. Lo peor que se puede hacer, lo dejamos en manos del juez.
De mucho, ¿no? Porque usted vio...
Lo dejamos en manos del juez, se va a dar ese momento de relevancia, de autorrelevancia, se lo va a dar cada vez más veces, además. Cada vez va a intervenir más. ¿Entiende? Porque es su momento, es el momentito de él.
Yo apoyo el VAR pensando que una jugada como la de Mano Maradona hubiera sido anulada, dice acá Cristian. O el gol de Inglaterra de Lampard que el juez uruguayo invalidó con el VAR hubiese sido gol. Por lo tanto, en las jugadas de trampa es más justo, por más que tenga pequeños errores como la mano de ayer.
Jugadas de trampa, pero ¿qué dices?
Bueno, deje opinar en el debate abierto.
El lenguaje no fue el mejor.
Bueno, dice las jugadas de trampa.
Le decís que el lenguaje no fue el mejor.
Es un extraviado, señor.
No, pero usted no puede ir a la persona, tiene que ir al argumento.
Justicia, qué justicia, no rompan los huevos, las huevas. No rompan los hueves, por favor. ¡Qué justicia! ¡Es deporte, señor! ¿Usted vio lo que fue el partido de ayer? ¿Usted le parece que es justo eso que pasó? ¡No! ¡Es hermoso! ¡Lo justo! Ya hubiera sido mucho mejor si no hubiera estado la estupidez esta del VAR. Pero no, ¿cómo hay justicia del deporte, señor? Por favor, qué tontería más grande. Pero además, ese tipo de cosas, justamente, como la de Maradona, hacen... son situaciones excepcionales, mijo. Y sí, por eso son tan recordadas.
Sí, sí. Entonces,
la... para esas situaciones excepcionales me cagó toda la dinámica. Me arruinó toda la experiencia para tres situaciones excepcionales en un siglo. Usted es un tarado.
Bueno, bueno, pero ¿no es un usted una persona que nos escribe, Aaron? Porque ahí
sí, a esa persona.
Sí, le está hablando. Sí, por eso, por eso, por eso, por eso. Es como que usted tiene que elevar la mira del debate, la discusión, y aceptar algunos argumentos de los otros, internalizados.
Siempre y cuando no sean una idiotez como el que acaba de dar, señor. De dos momentos, pero, en 100 años, me arruinó toda la experiencia de todos los partidos, de toda la vida de acá en adelante. Destruyó el fútbol por una mano en el 86. Anda a cagar, pero no tenés idea del costo-beneficio de las... Ese es el problema de este siglo. ¿Entiende que es el problema? ¿Entiende que estamos hablando de todo cuando hablamos de esto? Porque este tipo de estupideces... No, y contamos los muertos y no sé cuánto. Vamos a destruir todo. ¿Por qué no destruimos todo? Mejor dale, perfecto. Así nunca más pasa esto.
Quiero un nivel de discusión más arriba del que están teniendo Darwin y este otro oyente, Juan, que me pide el VAR para eliminar el momento del programa donde yo leí el mensaje de puto eso.
¡Claro,
que
Inca
tocó una pelota! VAR, le voy a pedir a usted, a ese que mandó el mensaje, y una cantidad de insultos, así no es la discusión.
Nosotros, mucho, señor, sí, nosotros ya estamos en una postura de salir a romper las máquinas, revolución industrial. Hay que meterse para dentro de la cancha y romper el VAR.
La mano de Henry, de Thierry Henry, que llevó a Francia un mundial, hubiera sido anulada. Es más justo, dice ese oyente que sigue escribiendo.
No sabemos si no habían pasado 7 cosas antes que el VAR. Acá tuvo 3 penales, señor. ¿No ve que es una cosa de nunca terminar eso? Siempre, si usted en una se corrió un poquito de esa meticulosidad, como pasó ayer contra Chile.
Hay odio. Revisando el VAR me da que a ese a que habló de la justicia hay que echarlo de la audiencia. En este momento.
Hay que echarlo.
No,
hay que
echarlo. Estamos en contra de echar gente de la audiencia.
Sí, vamos a echar gente de la audiencia. No, sí, señor. Sí, señor. A escuchar a Nacho Álvarez, por favor. Ah, no está, bueno, no importa. Ya lo van a hacer volver. Ya va a venir algún genio y lo va a hacer volver.
Y si los echamos nosotros a un país, entonces no lo echemos.
Sí, no echémoslo. Sí, cómo no, si es de nuestros propios dueños, señor. Sí. Queda en este grupo hermoso. Sí.
El gol de Sparrow en México, los 70, siempre son situaciones todas excepcionales que se recuerdan mucho porque hay clásicos.
Justamente,
también,
por eso
demás,
se recuerda mucho, señor, como el clásico de la valija. Ay,
sí, hubo otras manos que están recordando tanto Peñarol Nacional, Offside.
El clásico de la valija no se solucionaba con VAR.
Sí,
no, porque era legal que pegara.
Claro, no, es un objeto extraño, es parte de la cancha.
Sí, es como si entrara un asistente y evitara un gol, creo que eso es válido también.
No,
el VAR.
No le soluciona el VAR.
A ese lo echan de por vida, capaz, pero no. No, no,
ah, soluciona. Para mí lo soluciona el VAR. Bueno, entonces, ¿para qué queremos el VAR si no soluciona el clásico de la valija? Pero son todas situaciones excepcionales, que además lo que le empieza a pasar es que empieza a sumarle todas estas situaciones excepcionales del VAR, ¿entiendes? Las va a cambiar por otra. Eso es lo que les estoy explicando desde que inventaron esta estupidez.
Sí, sí, sí.
Va a cambiar
se desplaza,
eso por
se desplaza.
Otro.
El campo.
Pua, mire lo que
lo único que hace es cambiarlo. Es un corrimiento. Es como los tarados que querían achatar la curva. Están corriendo
pero,
la arruga, vejiga.
Darwin, es probable además que la polémica aumente y no disminuya, porque las expectativas de
exacto
justicia con el VAR aumentan.
Exacto. Entonces, como esta gente se cree que va a ser todo prístino y en un mundo de equilibrio de justicia perfecto, imagínese lo que van a ser las reacciones de esos trasnochados cuando se desayunen de que no, que seguimos en un mundo imperfecto, señor.
Bueno,
acá hay uno que de las cosas
que me parece que le va a gustar. Damián parece haber despertado de un lugar donde estaba. Dice Darwin: me tengo que rendir a los pies del emperador del virusplanismo. Yo defendí el VAR porque quería hacer el deporte más justo y ahora me arrepiento. Sé que
Damián,
es tarde, pero
bienvenido.
Tengo que pedirle disculpas a mis hijos, también
Damián,
a mis nietos.
¿Sí?
Que no tiene todavía.
Damián,
pero, quiero
no
que
importa,
usted me
no
azote.
Que lo tenga, no, no,
pero mire esta sumisión. Quiero que usted me azote al grito de sí, la justicia no es deportiva, imbécil, suyo siempre, Damián.
Gracias, Damián. Suerte. Muchas gracias, Damián. Bienvenido.
¿Qué está haciendo?
¿Se está sintiendo así?
¿Qué, señor? Tiene para pagar 6 vueltas en la cantina. ¿Está? Le dejamos pronta para pagar. La tiene que pagar todo usted, señor, para que empiece a espiar todos los pecados acumulados hasta ahora, señor.
Mucho. ¿Está? Está pidiendo disculpas. Así
lo vamos,
a sus
y lo
hijos.
Vamos. Sí, claro, lo vamos a pijotear durante un mes, dos meses. Después se la sacamos. ¿Sabes, Damián? Es el...
Ya estamos con jerga de la columna deportiva. Así que 11:30 de la mañana llega el hijo de Carlitos Muñoz, sí, antiguo defensor del VAR.
Para plantear, tenemos decisiones difíciles para tomar, amigos.
Bueno, muy bien. Muy bien.
Ricky.
Sí.
Tenemos decisiones difíciles para tomar.
Ok.
Hay que empezar a sacrificar héroes.
Estoy preparado.
Ah, bueno. Mire usted.
Hay que empezar a sacrificar héroes.
¿De qué héroes?
El fin de ciclo sería 2022 Qatar, para algunos.
Sí,
bueno,
sí.
No, claro, ahí ya tenemos un problema. Tenemos un problema con esta bobada del último baile y todo eso. Tenemos un problema,
claro,
ya.
Eso presagia agonías largas. Claro. Pero bueno.
El último baile, pero no termina más. Es una fiesta rey, la puta que lo parió. Último baile. 72 horas duró el último baile. No, señor, el último baile era una temporada sola. Estas son 2:30.
Eso le dijo Tabárez a Diego Muñoz, que sí, esta sería el último baile, la última eliminatoria con Mundial incluido, si clasifica a Uruguay. Bueno, tenemos con una partida
no.
11.
No.
Ahora
no,
parte
no,
del medio, después discutimos eso.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Darwin, continuamos, adelante.
Sí, bueno, señor, estaba, ayer no terminé de redondear, el que en toda la parte de que hablamos del profeta de los próximos 15 minutos, ¿verdad?
El señor José Alberto Mujica Cordano.
Exacto. Exactamente, lo dice como si estuviera escribiendo una carta al director.
Sí, está muy bien, le puso impronta.
Bueno, y entonces, ¿qué pasó? No lo terminé de redondear ayer el tema, que me quedé caliente por eso, ¿verdad? Me echó mal.
Es que lo arrancó 9:58.
Como Darwin. Chori Castro, mal echado.
Me faltaba esa polémica. Señor. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó?
No sé, pero tío, ha dicho una cosa gravísima, señor, gravísima.
Genocida.
No, espere, no. Cualquier insulto es expulsión directa, ¿no? No tiene que ser...
Cualquier insulto, señor.
Cualquier insulto directo, a la vez es expulsión
también
directa.
También están hipersensibles.
Estarían todos los jugadores echados todo el tiempo.
Claro,
no le dicen hijo de puta a los jugadores al árbitro todo el tiempo.
Los jueces también, entonces. No. Sí, le dicen todo el tiempo, señor, por supuesto,
Pero no que lo escuchan directo al lado, yo no vi eso.
No me diga que ahora los jueces también...
No, déjense hablar de fútbol, déjense hablar de fútbol. Vaya por Mujica, 11:30, columna deportiva.
Lo que no terminé de contar ayer, señor, José Mujica, dos cosas, ¿no? La primera es que con eso vio que... todo eso que decía que Alberti no le atiende el teléfono y no sé cuánto, y que no le dan bola, que la calle está tratando de comunicarse el presidente nuestro con
una
Argentina
nota.
Y Argentina no le atiende, pipum, pan, es que la primera es que tiene razón. Permítame ser impopular una vez más. Tiene el 100% de razón Mujica cuando dice que el cacareo promocional de la gira de vedete de la calle Corrientes, que hizo el presidente... fue de unos niveles de imprudencia e ineficacia tan altos como indiscutibles.
Luis Lacalle Corrientes.
Exactamente. Esas cosas se hacen por abajo, todo eso, ¿verdad? No sale el presidente a promocionarlo, lo promocionan algunos periodistas pagos, en fin, se hace de verdad, ¿entiendes? ¿Lo hace de verdad o no lo hace? En la competencia con los argentinos, si hay algo que sabemos, además de que 9 de cada 10 veces nos toca perder, es que cuando matamos callados, como hizo Valle con las plantas de celulosa, señor.
Humilde, callado.
Usted me dirá, no se quedó callado lo suficiente. Bueno, le recuerdo que el infortunio fue off the record. Fue un alto, claro, lo jodieron. Un acto impulsivo, imprudente, descuidado, hasta idiota si se quiere, diciendo barbaridades con la cámara al lado, suponiendo que estaba off the record y encima puteando al periodista, que era en definitiva quien iba a decidir si publicaba eso.
En realidad estaba off the record, lo escracharon después, no estaba en vivo.
Claro, por eso le estoy diciendo.
Si le hacemos eso a cualquiera de los invitados que viene, a todos los matamos. Eso fue una cerrada del que lo hizo, ¿no?
Exacto, exactamente, por eso le digo.
Es cercana a la de esta vieja es peor que el tuerto, que fue...
Pero esa fue distinto, porque
es distinto, digo cercano, ¿no?
Eso es una huevada, Mujica tenía el micrófono al lado, abierto.
No lo dice sí. como declaración que pretende que se haga pública, pero no toma los recaudos para que eso sea efectivamente así.
Claro, el único, la única parte como un poco idiota de lo de Valle es que a todo esto estaba insultando al periodista. ¿Entiendes? Que es el que definía si eso iba a hacer con ese material.
Sí, sí.
Porque usted no pone lo que le dicen las pausas, pero porque las pausas no lo están insultando.
Está buena la reflexión sobre ese caso, porque siempre se actuó como que Valle en una imprudencia, que la tuvo, pero dijo algo como en vivo, no sé qué, no fue tan así. Dijo lo que hacen más o menos todos los políticos entrevistados cuando les apagas el micrófono, dicen lo que piensan y después vuelven a la nota, ¿no?
Lógico, exactamente, señor. Pero bueno, en el caso de la gira virtual de la calle Rou Corriente, Pou... Por Buenos Aires fue tan premeditada y planificada como innecesaria. Entonces es otra cosa. Y se mata callado. A ver, con los argentinos se mata callado. Son ellos los que tienen que hablar, siempre. Para empezar porque hablan mejor que nosotros. Y para seguir porque les gusta más. Y para terminar porque cuando matamos nosotros, mejor que nos enteren. Porque si no, no surten, ¿está? Y lo supimos todo eso. Ni bien nos enteramos de las 14 notas patadas, todos supimos que era un exceso de brillantina y plumaje. Y el que no lo supo, cuando se enteró de las notas, se habrá dado cuenta al ver cualquier pasaje de la nota que apareciera el presidente con Viviana Carnosa, diciéndole, me encanta cuando se ríe, presidente, etcétera, ¿tá? Así que,
claro, porque le estaban enrostrando la libertad responsable a más no poder, ¿no?
Exacto, por eso.
Mientras los ojos encerrados lo estaban enloqueciendo.
Alberto, queda a la vista, después de todo lo que se le animan a Alberto, semanalmente, es un detalle. Pero
era de los primeros.
Por eso, ahí va. Entonces, tiene razón ahí, Mujica. Lo que dice tiene razón. Es increíble, pero Mujica en la semana pasada tuvo razón dos o tres veces.
Sí,
quiero avisar a todo el sistema político, porque me parece que es un indicador. Sí, están 13 horas hablando del Parlamento, y los dos que dicen las cosas más sensatas y más necesarias son Mujica y Sanguinetti, que se van la semana que viene. Bueno, prendan las alarmas, señores, porque ustedes no están haciendo las cosas como se debe. Nada más. Ahora, podemos seguir. Lo segundo es que, como todo viaje de estrella por Buenos Aires, aunque sea por Zoom, ¿verdad? Y que me parece que es lo que debería, el discurso que debería utilizar el amigo Bustillo, y no le digo el amigo porque sea amigo mío, sino porque es el amigo, en su título, digamos.
Sí, sí, sí. Es amigo de Alberto Fernández, amigo de la calle,
sí, claro,
amigo de todos, amigo de Mujica, acá es amigo de todos.
El oso Almagro, el amigo
Bustillo. El amigo Mujica, exactamente, señor. El canciller, el amigo Bustillo, ¿verdad? Se le dicen el amigo. Uh-huh. Y lo que tiene que hacer, ¿verdad? Me parece, porque es explicarle que esa gira que hizo Buenos Aires le generó problemas a nivel interno. Me refiero en los términos más internos posibles, digamos, ¿no? Que es su propio hogar. Eso es lo que le debería decirle Bustillo a Alberto. Alberto, tranquilo, Alberto. Si vos te calentaste con él por lo de Carnosa, imagínate cómo se puso la germ. ¿Está? Volvió a la casa y estaba con la tijera de podadora, chac, 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 haciendo así.
Es paisajista aquella.
Ella es paisajista. Escuchó ese sonido durante un mes y medio, Alberto. Cada vez que se levantaba, escuchaba la tijera. A la mitad de la noche, escuchaba la tijera de podadora. Que para él lo mismo, o sea, le da el mismo miedo que le vayan a cortar el pene que le vayan a cortar el pelo, ¿verdad? Con eso. Así que en cualquiera de los casos, para él era terrible. Imagínate cómo estuvo. Así que si le terminan sus ínfulas de vedete, quédate tranquilo, no lo va a hacer más, Alberto. Vamos, y está. Y eso me parece que sería la forma de afrontarlo de Cancillería. Y lo otro que quería decir es que, ¿se acuerdan que cuando hicimos el resumen de Alberto anteayer? Sí. Dijimos que seguramente se nos estaba escapando el último problema de Alberto porque se generan dos o tres cada 24 horas.
Sí, efectivamente.
Bueno, estábamos en lo cierto. Quiero que sepan que estábamos en lo cierto, porque ese día que hacíamos un recuento rápido e incompleto, se armó una telenovela venezolana de enredos maravillosa, tremendo. La que solo faltó Caterín Fulo y el bobo del hermano de Sabatini. Solo faltaron ellos dos. Solo faltaron ellos dos mirándose sus músculos tonificados. Es increíble. Son Jimán y Gira, ¿eh? Es impresionante, señor. Están todos trabados. Todo el tiempo mirándose los músculos. ¿Cómo? Y cada tanto salen a decir, ¿cómo hacían para sostener la pareja? ¿Y cómo van a hacer? Y se pasan matando a gimnasia. Y bueno, después seguirán haciendo gimnasia. Primero entonces sí, le decía...
Sí.
que estábamos en lo cierto, que primero en la OEA el representante de la Argentina le votó lo que quiso. El Raimundi le votó lo que quiso. Hizo, le pasó lo mismo que a la calle. No sé por qué. Me parece que están medio... arman camarilla. No sé qué hacen allá en la OEA, pero se maman. ¡Ya, vota lo que quieran! Y votan lo que quieran.
Se emancipa la gente en la OEA.
Sí, se ve que sí. Y bueno, pero ya vimos. Almagro se emancipó también.
Ah, salado.
O sea, es como que pierden sus lazos originarios.
Claro.
Van para allá a la OEA y acá votan lo que quieran. No, pero que el presidente ya no importa nada al presidente, y votan, ahí van y votan lo que se le canta. Y pero eso no fue, eso fue menor. ¿Cuál fue el último lío grande que se le armó a Alberto? Uh-huh. Que su canciller, Yola, apoyó el informe de la ONU de Bachelet contra el régimen venezolano. Uh-huh. Ah, le saltaron con la
buena. Ahí lo que pasa es que tenía doble, ¿no? Tenía a Raimundi en la OEA con la línea más K. Pro Venezuela, y en la ONU apoyó la condena o este informe que condena el régimen venezolano. O sea,
claro, y quedaron poco calientes.
Los dos costados del oficialismo se enfrentaron a través de organismos internacionales.
Claro, uno de la OEA se puso madurista.
Sí, el oficialismo y el oficialismo blue, porque obviamente Argentina tiene dos oficialismos, sí. Señor, como corresponde. Tiene por lo menos dos versiones de todo.
Por lo menos,
sí. Por lo menos, sí, sí. En el caso del dólar llega a 15, ¿verdad? Ya lo enumeramos. Y entonces se le armó un lío bárbaro al verte adentro. Se saltaron todo, porque queda además como se le animan todo. Y le tiraron toda la fritanga arriba. Se comió toda la fritanga de la izquierda cristinita y le metieron.
Hay una frase de una nota.
De arepas por el ano. Al pobre Alberto, que está todavía.
Hay un momento brillante porque Luis de Lía tuiteó, conocen al dirigente sindical, probablemente mañana tengamos comunicación telefónica entre Maduro y Alberto Fernández arrobándolos a ambos.
Me contó un pajarito, dijo además.
Alberto Fernández, que venía de descalificar a Raimundi, que es el de la OEA, que apoyó a Maduro, parece, cuenta la nota, como cuentan todo en Argentina, no le gustó mucho que de Lía actuara como community manager.
Exactamente, claro. Y entonces suponía que Alberto iba a llamar a Maduro a pedirle perdón, pero en la mitad, como salieron todos allí, ya está mal, chequé. Alberto dice, no, momento, que soy el presidente. Y ahora, entonces le renunció la embajadora de Rusia, esto es genial, le renunció la embajadora de Rusia.
Ah, esa me la perdí, va muy rápido, Darwin.
No, le renunció la embajadora de Rusia, que es una embajadora virtual, porque nunca fue a Rusia todavía.
Ah, la embajadora en Rusia.
No.
No.
Está en Argentina la embajadora.
Pero es la embajadora argentina en Rusia, no la embajadora de Rusia en Argentina.
Ah, está bien, me equivoqué yo. Sí, sí, la embajadora argentina de...
Hacia
de Argentina,
Rusia.
Que debería estar en Rusia, pero está en Argentina. Nunca viajó a Rusia. ¿Entiendes? Por el
pandemonio. Sin tocar Rusia le renunció.
Entonces, claro, no estaba en un cargo efectivo, porque hasta que no asumís, claro, hasta que no vas
presentás
para allá,
credenciales.
No, claro. Sos, claro, exactamente. Entonces le renunció. Y de la cosa de Alberto, y sabía decir, pero si esta la estábamos tratando de echar antes de que renunciara, pero no sabíamos cómo, porque todavía no la habíamos nombrado. ¿Entiendes? Es espectacular, es todo espectacular. Toda una comedia venezolana de enredo brutal. Bueno, otra cosa, vamos con el encobichaje nuestro, señor.
Sí, sí.
A partir del 13 de octubre.
Sí. Sí.
Sí. Empezamos a hacer como que las clases son de asistencia obligatoria.
Correcto.
No se habla más. ¿Está? A partir del 13 de octubre vuelve a ser obligatoria la asistencia a clase. La asistencia será obligatoria, pero algunos días sí y otros no.
Sí, o sea, con la presencialidad no plena a medias que tenemos hasta ahora.
Exacto,
obligatoria los días que la escuela
convoca a los alumnos. Sí. ¿Y cuándo vamos a hacer la de verdad obligatoria? No se sabe todavía.
Ahora
estamos en la parte de la simulación. Entramos, por lo menos entramos al pasadizo de la simulación.
Es una señal, claro.
Porque
realidad, si uno cuenta las semanas que quedan y si están yendo dos o tres veces por semana, hoy hablábamos con las familiares de escuela pública, están yendo...
No hay faltas acumulables que le pueden hacer perder el año.
No tendrán que faltar más de los días que tienen que ir.
Ella, plata.
Un poco difícil. Pero además, si faltarán.
A 15. 6 clases por mes, más o menos, creo que tienen.
7, 8, dijeron.
No tenés cómo acumular las faltas necesarias. No. Así que a todos los guachos que pensaban perder el año, le vamos a decir que no se les va a cumplir el sueño.
No puede.
Todo lo que estaban pensando, pierdo este año y los agarro tiernitos los del año que viene, que es lo que uno siempre soñó, ¿verdad? Siempre fantaseó en la escuela. Agarro a los tiernitos de que tienen un año menos y me los como. Bueno, no van a poder. Van a tener que seguir pasando de año. Lo vamos a hacer pasar. Lo único obligatorio acá es el pasaje de año, ¿está? No tenemos ninguna duda del rumbo que estamos tomando, dijo el Salinas con respecto a esto. Y claro, como para dudar. ¿Cómo se podría dudar de un rumbo que se está tomando mientras se mantiene en el mismo lugar, señor? Sería el colmo. No tenemos ninguna duda del rumbo que está tomando parado en una esquina. No está tomando ningún rumbo, Salinas. ¿Qué duda va a tener? Salinas además aseguró que con esta resolución se buscará un equilibrio entre lo sanitario y el desarrollo cognitivo de los niños vecinos del centro educativo. Yo diría que es más por tradición, que se buscará un equilibrio con la tradición, señor, para mantener nuestra tradición más arraigada a esta altura, que es hacer como que hacemos antes de hacer, ¿verdad? Porque esto es una simulación, 100% simulación. ¿Vio cuando un golfista hace todo el swing, pero al costadito? Todo el movimiento al costado de la pelotita.
Le pasa por el costado, sí.
Que llega hasta mirar lejos como...
Sí, claro.
¿De qué manera esa pelotita imaginaria viaja en el aire, digamos? Uh-huh. Bueno, nosotros hacemos eso el 90% del tiempo. Es nuestra tradición. Es mucho más que el pericón eso. Y a veces, muy, muy, muy de vez en cuando, pasamos a la parte de pegarle a la pelotita. Pero si podemos quedarnos con la acción que emula la acción, mucho mejor. Y este es un caso paradigmático. Entre la simulación de la acción y la acción, siempre optamos primero por la simulación. Por hacer como que hacemos. Y después vamos viendo si lo hacemos. Mientras hacemos que hacemos, vemos si hacemos. ¿Qué pereza nos doy? Me damos una pereza espantosa. No sé cómo expresarlo eso. Clases obligatorias, semipresenciales, discúlpeme que le diga, Salinas, no son obligatorias. No son obligatorias. Obligatorias los lunes, pero no los martes. ¿Cómo se nota que no tienen hijos chicos ya esto? Venga y explíquele usted esa arbitrariedad a mi hijo hipotético, Salinas. ¡No! ¡Obligatoria, tenés que ir! ¡Este, mirá lo que dijo! ¡El ministro, tenés que ir! Bueno, voy. Hoy no es obligatorio. Hoy no. Es imposible.
Hoy es prohibido. Hoy
no existe convocado. Eso. Bueno, claro, no, ni llegó a explicarle esa parte. Hoy es obligatorio que te quedes, peor todavía. No. Ni yo, esto del desarrollo cognitivo, le están haciendo un batido cognitivo, le están haciendo, Salinas, con esto. Dije que es una cosa muy ridícula, viejo, pero bueno, una de los grandes cambios de este siglo espantoso que vino a consolidarse todo en este 2020, que nos recuerda que el siglo XX es el siglo de la convivencia, es esto, es que hemos perdido cualquier posibilidad del sentido del ridículo. No está más en bueno, imagínese, nos andamos paseando con el mismo tapabocas durante un mes y medio y hacemos como que eso no ayuda a mantener las reglas bromatológicas, ¿no? Un mes y medio de la tapabocas. Ya me lo pasé por todas las posibilidades de gérmenes que hay. Tengo unas 39 comidas arriba de ese tapabocas, señor.
Pero la gente la lava, lo cambia, aparentemente, ¿no?
Cada cuatro.
Yo no sé, no tengo la frecuencia, la verdad.
No. Usted vio lo laxos que son... los parámetros de obsolescencia para el uruguayo.
Sí.
Somos la población con parámetros de obsolescencia más laxos del mundo, señor. Es impresionante.
Probablemente. Bueno, algunos capaz que nos ganan por necesidad.
Bueno, Cuba, sí, claro.
En eso estaba pensando.
Y no en vano somos la Habana del futuro, sí, nosotros. Claro, sí. Ya llegó la obsolescencia, pero tenemos límite laxo. En Cuba no hay obsolescencia, todavía no llegó.
Claro.
¿Entiendes? Sí, esa es la Habana del pasado. La Habana del futuro somos nosotros, señor.
Estamos de acuerdo.
Y bueno, el ministro adelantó que habrá una segunda etapa cuando sea más oportuno. Ahí tiene, ¿vio? La parte de esa, la segunda parte de la tradición que le digo, que es que vamos viendo qué hacemos mientras hacemos como hacemos. Uh-huh. Uh-huh. Está, fíjate. Sí. Eso es lo que lo que más o menos, en la situación en que más o menos estamos, así que...
Mi hija, en primero...
¿Están prontos para empezar a simular que todo esto es obligatorio a partir del 13 de octubre? No quiero que los agarre desprevenidos, ¿eh?
Acá Val dice que su hija tiene ese batido cognitivo. En primero se echó un mareo lindo con las vacaciones, clases sí y no, y ella que tiene martes y viernes cada 15 días y un miércoles sujeto a cambio.
Ah, sujeto a cambio me encanta, señor. Hoy, mamá, hoy es miércoles sujeto a cambio. Traigan otro sujeto a cambio de Robert Silva, eso es lo que tiene que hacer. Traigan otro que les meta el peso, hermano. Esto de agarrar el cogote y abrirme la escuela, ¡abrime la escuela! ¡Dale! Esta sí me parece, esto. Hablando del 2020, sí. Ayer vi una propaganda.
Ay.
De una yerba que no voy a nombrar porque...
No, no era...
Sí, está bravísimo. No, 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 no.
¿Qué es eso?
Pero recién la vio.
Sí,
hace
un tiempo.
Lo que pasa es que no vemos televisión, nos agarra con el fútbol.
La vengo viendo hace un tiempo.
Nos agarra con el fútbol la televisión.
Capaz ya vieron una versión que es la segunda o la tercera versión, porque viene...
Le hablan un minuto, sí. Indignado, sí. Una muchacha y un barbudo.
Sí.
Al 2020.
Sí.
Pero como en serio lo hacen.
Sí, sí, de pesado, ¿no?
De pesado, ya te va. Mirá que vas a comer 2020 con nosotros, le meten el peso al 2020 mirando a cámara, señor. Ah, no, pero estamos completamente locos. Ah, no, pero hemos ingresado en un túnel de estupidez que no sé dónde termina, ¿eh? Otra que la nueva normalidad. De acá no hay alfombra sanitaria que nos salve, ¿eh? No hay nada.
Ojo.
Le hablan de pesado, no, me lo dicen, y además. Ya te estás por terminar.
Sí, sí.
No, ¿tenés los días contados, 2020? Sí, claro.
Una cosa que le reconozco es que creo que logran representar muy bien a ese personaje que es el endurecido por yerba, ¿no?
Claro, sí, está bien. Sí, se la metieron por la ñata, el barbudo se la metió por la ñata. Es evidente que se la metió por la ñata, el barbudo, y que le ha hecho muy mal el pandemonio y todo. Pésimo actor, además, todo, ¿verdad? Sí, es horrible, ¿eh? Pero bueno, no debe ser actor. Publicitario nomás. Oficinita, no sé qué. Y entonces me parece que es una cosa... que ya estamos en unos límites de locura muy pasado de rosca, señor. Le hablamos al 2020, pero además, ¿sabe lo que? 2020 ya te está por ir, no sé qué le
decimos. Cada vez te queda menos.
Cada vez te queda menos, 2020. Es que es la cosa más estúpida que yo vi en mi vida.
Bueno, es una forma de representar un sentir popular del cansancio con el año.
No, pero está bien hacer chiste con eso, señor. Pero si lo hacemos en serio, ya pasamos a ser unos idiotas.
Es capaz que no está hecho en serio, capaz que tiene un metamensaje irónico que uno no... ¿No? No.
Pero hay que...
Se escondió atrás de...
Pero eso se llega... No. Eso llega... pero hay que quemarse... Hay que quemarse la parte entre el dedo pulgar y el dedo índice con el termo o con el agua hirviendo para entender eso, o llega solo, señor.
Yo en un momento pensé que era así, como que hay un mensaje irónico que no le vamos a ganar ni al virus ni al año, porque uno no le puede ganar un año que se termina
en
solo.
En serio, ya te está por ahí. ¿Sabés quién viene después del 2020? El hermano Siamé viene, pajero. El 2021 viene. Son siameses. Vienen pegados.
Con una de
tienen los mismos
ojos. Sácalo, que nos vamos todos.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.